Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Auclán.
El espacio joven. Voces, ideas, expresiones, sentimientos e inquietudes. Escucha a la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara. Bachillerato Radiofónico. La voz del bachiller. Comenzamos.
Bachillerato Radiofónico. Hoy hablaremos de un tema que afecta a muchas familias y comunidades, el embarazo en la adolescencia. Es un asunto complejo que merece ser abordado con sensibilidad y empatía. Hablaremos sobre los desafíos que enfrentan los adolescentes embarazados y exploraremos cómo la educación y el apoyo pueden marcar la diferencia. Nosotros somos Leslie Joanny Zamora Santellán,
María Carmina González García
y Sahara Maitane González Corona.
Inició nuestro programa, vamos a escuchar algunos comentarios de unas personas.
¿Qué piensas del embarazo en adolescentes?
Pues es dependiendo la situación. Si la pareja está con apoyo de los padres, tanto emocional, económicamente, pues si es decisión de ambos, se me hace pues relativamente bien. Pero si es un embarazo no planeado o no tienen los recursos necesarios para tener el bebé, pues sí se me hace mal.
¿Conoces a alguien que haya pasado esa situación?
Sí. Varias compañeras de secundaria presentaron esa situación.
¿Cuáles son los factores que contribuyen a la tasa de embarazo en adolescentes?
Pues principalmente yo digo que la falta de información sobre la educación sexual, debido a que aquí en México todavía se considera un tipo tabú el hablar sobre esos temas adolescentes, Yo creo que es muy necesario para prevenir esos asuntos.
¿Cómo afecta el embarazo a la vida de los adolescentes y sus familias?
Pues como te digo, depende la situación. Si fue planeado todo con recurso tanto económico como emocional, pues ahí no hay tanto efecto. Pero si no fue planeado, no hay tanta economía, no hay tanto apoyo, ahí sí puede perjudicar la vida de los padres, del bebé y de los abuelos.
Bueno, ¿y qué les parecieron los comentarios que acabamos de escuchar? Su opinión honesta.
Pues a mí me parecieron que en algunos puntos estoy yo también de acuerdo y en algunos otros mi opinión es diferente.
Pero son muy críticos, la verdad.
Y además, ¿qué piensan ustedes del embarazo adolescente? A ver.
Ay, pues es un tema muy complejo, pero no sé, que se le da mucha crítica siempre a la mujer, ¿saben?
Sí, siempre, también opino eso, siempre se le señala a la mujer de, ¡ay, fulanita salió embarazada! Pero nunca se dice, fulano no se está haciendo responsable de su hijo o de la mujer embarazada. Se le quita ese peso, por así decirlo, siempre, mayormente es el estigma, va contra la mujer. Cuando fue un trabajo de dos, por así decirlo. Claro que hay excepciones cuando es abuso sexual o algo ya más fuerte, pero pues sí.
A mí me ha pasado hablar con mamás que dicen, ay, es que mi hija salió embarazada, y como que hacen que su hija se sienta como culpable de haberlo hecho. Pero en cambio me ha tocado que hay padres que dicen, ay, dejó embarazada a la muchacha, y es hasta los padres apoyan para que dejen a la muchacha y el hijo lo mandan fuera para que no se haga responsable, como para lavarse las manos. Siento como que siempre es la culpa o el estigma de la mujer, como que ella fue la culpable, siendo que también el hombre influyó. No es como que nada más la muchacha dijo, ay, voy a quedar embarazada.
Apoyan también a ser padre ausente, prácticamente, eso es lo que dices.
Sí.
Es algo bastante común, sobre todo en Latinoamérica.
Mucho.
La situación de padres ausentes que nos hacen responsables.
Y pues la mujer tiene que luchar con eso.
Sí, luego también es una gran carga, no solamente social, culturalmente, debido al estigma y todo, también en cuanto a lo económico, los recursos. Muchas no reciben apoyo, o sea, simplemente su familia la saca de la casa o no les da apoyo. Y tienen, creo que, hasta trabajar estando así. ¿Y qué quiere decir eso? Tienen que dejar los estudios y demás cosas, sus sueños, sus metas. Y tienen que cambiar todo.
Más aparte los estereotipos que pueden encontrar al buscar trabajo. Que sí. Dicen, no, estás embarazada.
No les dan el trabajo.
Eres adolescente, uh-huh. Lo siento, pero no me funcionas. O si vas a ocupar okay, ¿en cuántos meses vas a dar luz? Ya luego no me vas a servir por mucho tiempo y voy a tener que volver a enseñar a alguien más.
Uh-huh. ¿Ustedes conocen a alguien que haya pasado por esa situación de que haya estado embarazada?
Sí, ubico una compañera que iba conmigo en secundaria, sí, está embarazada. No le hablo, nomás es conocida, pero sí. Y también otro compañero que es de que iba también en ese mismo salón, también salió padre, adolescente, de mi edad.
Yo conozco personas a lo lejos, pero que sí han salido embarazadas, y hay algunas que abandonaron la secundaria, o que pausaron su estancia en la escuela, y no sé si se retrasaron un semestre o algo así, pero que no sé, los puedes ver ya de nuevo regresando, y tienen ya sus hijos, o hay veces que, por ejemplo, nadie los puede cuidar, tienen que llevárselos, pero sí hay personas que de plano se abandonaron completamente la escuela.
Sí.
A mí me tocó hace poco escuchar un caso que me sorprendió mucho, de un compañero que tenía en la secundaria, que es súper sorprendente, a mí me pareció. Fue padre adolescente y la muchacha que tuvo la niña se la dejó. Y nada más lo dejó ser, o sea, no se ve muy común que deje el papá nada más. O sea, y él se estaba haciendo cargo de su bebé y el bebé se enfermó y se murió.
¿Ah?
Y el muchacho pues quedó súper como alterado ya.
Lo psicológico.
Sí, porque se salió de estudiar para ponerse a trabajar, para darle de, pues, mantener a su bebé. Y lo cuidaba su mamá, pero el niño aún así. Y la mamá pues ni en cuenta, y eso es como un poco extraño, porque no se suele ver esos casos. Por lo regular siempre es la mujer la que dicen, ay,
la dejan
responsable. Y acá la muchacha le dejó el bebé y el muchacho estaba siendo responsable, y aún así pues se murió su bebé. Y yo ni estaba enterada, me platicaron unos compañeros, porque el muchacho quedó súper como traumado de esa experiencia. Más porque pues nada más tenemos 17, él tenía como 15 cuando era papá.
Es algo bastante fuerte, la verdad, y lo que dices de cómo quedó, pues se entiende. El abandono parental, venga de quien venga, sigue estando mal. Y también, pues eso puede relacionarse. Lo importante que es que la maternidad sea deseada realmente.
Sí. ¿Ustedes cuáles creen que son los factores que contribuyen a la tasa de embarazo adolescente?
Podría ser falta de educación sexual, que ya se ha trabajado. Siento que se ha progresado bastante, ya te lo dan más en las escuelas, pero también investigando vi que puede ser también el desplazamiento de las comunidades, personas que viven ya más lejos y que se les dificulta acceder a métodos anticonceptivos, también por el miedo a que los juzguen. Por ejemplo, si hay una farmacia en un rancho, por así decirlo, no saben, no sé si conocen el dicho, pueblo chico, infierno grande, que vayan y chismeen también, ese puede ser un miedo y puede contribuir. Que también esto de la mano es imprescindible porque México es el primer lugar en abuso sexual infantil, en abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Eso también tiene que ver mucho.
Sí. Como por ejemplo con las violaciones hacia las chicas, pueden venir desde amigos que realmente creían que eran sus amistades o de familiares incluso, y por miedo también.
El 90% es de un círculo cercano quien comete el abuso sexual.
No, o puede que estén muy chiquitas o no, o todavía no saben bien, y por miedo a no saber si está bien o mal se callan, y es cuando pasa el embarazo.
Aunque también a veces, aunque hablen, la familia tiende a por ejemplo, como digo, el 90% de los casos es en un familiar, se tiende a solapar al abusador. Y a la niña es a la que se le estigmatiza, porque no solamente en adolescentes, también hay en niñas de 11 años, 12, y no se le da el apoyo, aunque hable lo que sea, y se le tiende a juzgar también a la niña, aún así haya sido por un abuso sexual de lo que sea, siempre es como más a la mujer a la que se le juzga.
Bueno, tomando eso, ¿ustedes cómo creen que el embarazo afecta la vida de los adolescentes y las familias? Porque pues sí es algo que marca un antes y un después.
Muy duro.
En todo, en lo escolar, financiero, social,
psicológico,
cultural. Tu adolescencia básicamente se va a parar.
Te vas a convertir en un adulto, quieras o no.
Vas a adelantarte mucho más rápido, adelantar etapas, no sé, algo mucho más rápido. Tú, si querías estudiar, se va a tener que posponer muy probablemente. Y también eso si tienes el apoyo, porque a veces aunque tengas el apoyo, ya cuando siento que tienes, muchas veces es complicado también ir a la escuela, el rezago escolar, y luego pues también lo típico, salir con tus amigos y todo, depende también. Si no tienes el apoyo, pues ¿cómo vas a vivir tu adolescencia, por así decirlo?
Yo siento que es más porque da como un rechazo, como que la gente...
También el rechazo, ¿verdad? Social.
Uh-huh. Dan como que, ay, tiene un hijo, y como que si ya fuera como...
Mala carga.
Diferente, como que ya...
Uy, tan no. Chiquita y ya salió panzón.
Sí, siento como cosas. Que dejan muchos estereotipos, como si ya fueron antes y después, ay, y además porque tiene un hijo ya no se va a querer hablar con nosotros, no se va a querer divertir, ay, es que ya es papá y no tiene responsabilidades, y se tiene que hacer cargo...
También se le baja el valor como a la persona cuando ya son papás adolescentes.
Sí.
Sí, se les tiende como a ver como...
¿Diferente?
Diferente. Sí, se les tiende a señalar mayormente.
Es momento de nuestro primer corte de estación. Sigan escuchando, regresamos.
Continuamos en Bachillerato Radiofónico, la voz de los jóvenes al aire. Estás escuchando Bachillerato Radiofónico. Voces, ideas y expresiones al aire. Continuamos.
¿Sabías que, según estudios recientes, las tasas de embarazo adolescente han disminuido en muchos lugares del mundo en las últimas décadas? Esto se atribuye en gran parte a la educación sexual, acceso métodos anticonceptivos y programas de prevención. A pesar de este progreso, aún hay mucho trabajo por hacer para apoyar a los adolescentes y proporcionarles las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas sobre la salud reproductiva. La educación y el apoyo continúan siendo clave para el bienestar de los jóvenes. Bueno, acabamos de escuchar una cápsula la cual nos deja en claro el porqué la disminución de embarazos en adolescentes y ahorita vamos a hablar sobre cómo prevenirlo.
Bueno, las problemáticas que puede conllevar en un embarazo adolescente, estamos hablando que aquí son menores de 19 años en caso de que lleguen a salir embarazadas. Obviamente, pues tienen un mayor riesgo en cuanto a su salud principalmente. Recordemos que su organismo, su cuerpo, están en pleno desarrollo, por lo tanto, más complicaciones, ¿no? Desde nacimientos prematuros, niños con malformaciones, malnutrición para la mamá y en este caso el bebé, y el alto índice mortal hacia la mamá y el bebé, ¿no? El aumento de abortos y lo que conlleva en este caso eso. En la parte educativa está principalmente lo que es la etiqueta social del adolescente. Esto puede generarle pues vergüenza, la discriminación, la exclusión de su grupo social, el bajo rendimiento por las nuevas responsabilidades que va a conllevar el bebé, las faltas que se van acumulando y llegan hasta el fracaso escolar o el abandono, ¿no? Porque puede sentir que ya no puede como con todo, y por el estrés y por todo lo que se le puede juntar, llegan por decisión propia pues al abandono, el abandono escolar, la deserción escolar, la reprobación de las materias, y cuando ya no se puede rescatar o salvar, como dicen los muchachos, algunas materias llegan a reprobar ya el grado o el semestre. Todo esto pues va a disminuir obviamente el aprovechamiento educativo, puede generar el estrés, ansiedad por la mamá adolescente. Y se entorna en muy, muy difícil, porque recordemos que no todos tienen el apoyo familiar y sobre todo de la pareja. Las dejan solitas, y más los papás se enteran de que van a ser papás y las dejan solitas para que ellas enfrenten los problemas.
Bueno, ya escuchamos a la maestra Naida hablarnos un poco sobre sus conocimientos y también recordando sobre las materias que nos brindan en nuestra preparatoria regional de Autlán. ¿Ustedes las conocen? ¿Las recuerdan?
Sí, sexualidad humana y perspectiva de género. Creo la verdad que dan información bastante adecuada sobre diversos métodos anticonceptivos para que efectivamente se evite esto que estamos tratando, que es el embarazo adolescente.
Sí, a mí me tocó abordar esos temas en las unidades de prensa cuando estaba en primero, y sí, siento que es el tiempo adecuado, que es cuando estamos más jóvenes.
15, 16 años prácticamente.
Sí, siento que es un buen momento de abordar esos temas.
¿Cómo creen que podemos asegurarnos de que los métodos anticonceptivos sean accesibles y asequibles para todos los jóvenes?
Pues puede ser, ya hay bastantes posibilidades de que puedes ir, por ejemplo, en la prepa, hay una condonera y puedes...
Pero ni se informa, creo que no se da tanta información sobre esa, ¿verdad?
Siento que no se habla tanto porque es un tema como medio tabú, por así
decirlo. Por prejuicios.
Ajá, por prejuicios y eso, pero también puedes, en los centros de salud siempre han dicho, tú puedes ir y pides condones y te los proporcionan completamente gratis. No es necesario que vayas a una farmacia a comprarlos o
incluso
algo así.
Hay otros métodos anticonceptivos que también los brindan en el seguro, ¿no? Creo, en las instalaciones.
Creo que las mujeres les dan pastillas.
Ajá, les dan. El parche también. Oh. Ah, y luego el,
oh, las inyecciones.
El plastiquito que se ponen en el brazo, que no recuerdo.
¿El DIU?
No es DIU. Es un plastiquito que se pone en el brazo y que es un método anticonceptivo. No recuerdo cómo se llama. Son tres, creo.
Ay, la verdad, no, ese no me ha tocado escucharlo a mí.
Sí. No, sí, pero sí hay uno que es así, pero no recuerdo el nombre.
Pero siento que lo más accesible, pues, con lo regular son los condones, como uh-huh. que el más básico.
Sí, o pero las también muchos se niegan a ir a esos de las instituciones de salud que dicen que porque están malos, que no creo, pero también por el olor a látex, como que huelen más. Yo siento que tal vez si se implementaran condones de, no sé, más olores y sabores, podrían atraer a más. Esa es mi opinión.
Puede ser, siento que sí hay. Yo recuerdo que en la secundaria nos dieron un curso sobre cómo poner los condones y te daban así.
Y había el típico que le inflaba.
No, y los alumnos era como
nunca falta.
Que la verdad sí era un poco de, no se animaban a ir como a tomar en sí el curso porque te decían pasa al frente y te enseñaban cómo era la manera adecuada, porque yo siento que eso es otra cosa. Una cosa es que te los proporcionen, pero otra cosa es que los sepas usar, como que ya es algo medio complicado porque no es cosa de que, ay, nada más lo tengo y ya. Hay ciertos uh-huh. pasos y medidas que se tienen que seguir para usarlo. Y había muchos alumnos que decían, ay, te dan condones y se decían, ay, no, estos de igual forma ni nunca los voy a usar porque se rompen. Así luego ni sirve de que te los pongas, es como si te hayas puesto nada más un plástico. Y yo siento que también era la edad, pero como que esa mentalidad de que las personas dicen, no, es que no va a servir, eso no sirven.
También eso.
Que son desechables y eso, o sea, sí es desechable, pero dicen, no sé por qué las personas tienen esa idea de que no sirven los que proporcionan en los centros.
Algo más que comentaban sobre las pastillas anticonceptivas es sobre cómo puede desarrollar desórdenes hormonales y sobre todo en los adolescentes, como por ejemplo en las chicas que están en pleno desarrollo aún, puede afectar aún más.
Depende, ya... yo de hecho tomo pastillas anticonceptivas, no por eso, sino por otros problemas de salud que yo tengo, pero ya hay modernización en ese aspecto y ya los efectos secundarios, no digo que en unas pastillas sí sean más fuertes y sí hay, yo las que tomo son muy ligeras, por así decirlo, sí pueden causar demás efectos secundarios, pero en eso ya se ha progresado bastante en cuanto a la medicina, en cuanto a las pastillas anticonceptivas, sí. Y cambiando un poquito de tema, yendo hasta el núcleo familiar, ¿ustedes cómo creen que se fomenta la comunicación abierta entre padres e hijos sobre la sexualidad y la prevención del embarazo?
Casi no la hay.
¿Ustedes tuvieron alguna plática de sexualidad?
Yo no. Sí, en mi casa mi papá es súper directo y abierto con nosotros y ya cuando íbamos entrando a la edad, como más o menos, de hecho...
Punza.
De hecho, hasta antes, ni a mí se me hace curioso porque por lo menos es como que la mamá la que habla, yo siento, pero mi papá nada más llega un día y me dice, mira, hija, si un día desde antes, como vas a empezar a ser mujer, te va a venir tu periodo, y mira, aquí hay, esto es lo que vas a utilizar, y esto otro, ni siquiera fue como mi mamá, fue más bien mi papá. Y después ya cuando ya estaba como en la secundaria me dijo, mira, hija, yo sé que la calentura es muy fuerte, pero hay métodos anticonceptivos, sí.
Tienes razón.
Yo te veo muy pequeña, pero si tú ya quieres comenzar tu vida sexual, mira, aquí en el cajón hay condones.
¡Qué bueno!
Si tú quieres, hay pastillas también. Si tú quieres, dime, te las compro. Estos con él, la verdad, hija, mira, yo no les tengo mucha fe. Mejor, si quieres, pues mejor me dices, pa, necesito esto, yo te los compro. Si no sabes, yo te enseño, hija. Mira, yo no te voy a juzgar. Si tú es tu decisión, pues eres libre, pero no quiero que te vaya a pasar que un embarazo no sea. Si llegara a pasar, ten la confianza de decirme, mira, pa, la regué. Se me pasó, de igual forma también hay pastillas del día siguiente, hija, si cometiste un error o si por algo alguien te te abusa, es algo que tú no quieras, no está en tus manos, coméntame, luego podemos detener de que, ay, mira, papá, es que me hizo esto, puedes tomar una pastilla, existe la pastilla del día siguiente, y no, ya no existe esa posibilidad de que quedes embarazada. La verdad, a mí, puede parecer, a mí me quedé así como traumada, y así que, ay, pa, es mucha información, yo tenía que 12 años, 13 cuando me dijo eso, pero la verdad se lo agradezco mucho porque siento que es esa confianza que muchos papás no tienen, deberían de decirle a sus hijos, porque a veces es nosotros los hijos con quien más tenemos confianza, porque son nuestros papás los que nos dieron la vida, y es como que la más confianza, a veces no tanto con los amigos, porque los amigos tanto lo hacen como de jugarle, ay, como, ay, ya vas burlita a empezar, oh, sí, ¿y con quién te vas a acostar? O esto, siento que lo hace más como cómico, y los papás es más como serio, de verdad, como que te lo están diciendo para que te cuides, para que te prevengas, no cometas errores. Yo siento que en mi familia como que eso es muy abierto, si no es como que se vea como un tabú, como en muchas familias yo siento que eso no lo tratan, de hecho en la de mi mamá, para nada, o sea, mi abuela era cosa de que ni siquiera le dijo, ay, hija, te va a venir el periodo, te vas a convertir en mujer, ni siquiera eso se trataba, y en la familia de mi papá tampoco, así se me hace súper curioso que mi papá sea así como que tanta información. A mi hermana, la más grande, ella ahorita ya tiene 22 y le dice, ay, hija, qué bueno que nunca me saliste con un embarazo así. Pero de igual forma sí he salido pues ya estás grandecita. Y de verdad es súper abierto, pero creo que eso es lo que se necesita en las familias, que sean más abiertos. Eso prevendría los embarazos adolescentes, que los papás no tengan miedo de decirle a sus hijos que esto pasó, porque hay papás que todavía le dicen, ay, no, es que la cigüeña te trajo, ya a estas alturas no, es que las cosas tienen que ser a veces claras, aunque la información pueda ser abrumadora, pues tienen que decir las cosas como son.
Conclusión, impriman más como tu papá. Y pues concuerdo completamente, lo que hizo tu papá está muy bien. Algo que no se genera y se les da poca importancia es la confianza en los hijos, sobre todo en estos temas que son tan importantes. Eso que mencionaste que tu papá hasta te dijo, aquí hay condones. ¿Tú crees que algún papá va a decir eso cuando es algo necesario? Es como, padres, sus hijos van a tener relaciones sexuales, ustedes quieran o no. Mejor darles, brindarles esa información y esa confianza, esas herramientas. Por ejemplo, a mí, lo máximo que me llegaron a mencionar fue sobre mi periodo y mi mamá. No me mencionaron nada más, como que asumieron la típica de que, pues, ya sabes que te voy Internet a explicar. Okay. Pero también, aparte de eso, muchos papás, pues, están más a la antigua, por así decirlo, tampoco saben mucho sobre educación sexual. Y es un gran problema. Y la verdad es un tabú que se debería de quitar. Por eso también previene mucho la confianza, la información adecuada.
Y lo que, como por ejemplo, los que no tienen papás, así como Leslie,
todos.
O hay dos caminos. O lamentablemente, por falta de conocimiento, al tener relaciones, quedas embarazada o algo así. O investigas por tu cuenta. Lo bueno de eso es el internet,
sí,
que ya puedes investigar mucho, que lamentablemente deberíamos de tener todos la confianza para preguntarle a nuestros papás, pero pues el internet ahí está como segunda herramienta.
Sí, eso es una ventaja, que aunque pues tus papás no te digan, por así decirlo, tienes la información, tú mismo puedes buscar por tu cuenta métodos anticonceptivos y demás, y de igual forma es una gran ayuda.
Sí, pero yo siento que sí es importante que los padres tengan confianza en sus hijos. A mí se me hizo súper extraño que el otro día de la nada, así en plática, salió el tema con mi padre. Oye, hay muchos métodos anticonceptivos, pero yo siento que siempre tienen que usar condones. Es que hay muchas infecciones de transmisión sexual. Y ahí se pone a explicarme todas las que voy a hacer, como si en la prepa no te explicaron, ahorita yo te explico.
Eso es lo bueno. Qué bueno que tu papá sea así.
Sí, siento que
los papás sean así.
Ajá, tengan confianza de decirle a sus hijos, porque no hay nada mejor fuente de información que te explique alguien de confianza, uh-huh, y te proporcione las herramientas.
Bachillerato Radiofónico. Regresamos. Las voces de la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara en Bachillerato Radiofónico. Regresamos.
¿Cuáles son los factores que contribuyen a la tasa de embarazos en la adolescencia?
La falta de educación, la falta de información, que no saben lo que puede perjudicar a su vida el tener un embarazo a temprana edad.
¿Cómo afectaría el embarazo a la vida de los adolescentes y sus familias?
Pues en la economía, los riesgos, tener que trabajar y o dejar sus estudios y ponerse a trabajar.
Estamos de regreso en Bachillerato Radiofónico. ¿Y qué opinan de los comentarios que acabamos de escuchar sobre la gente que salieron a encuestar?
Pues en sí tienen razón, siento que es un poco complicado lo de los embarazos, los prejuicios, la economía, pero algo que siento que no se mencionó es la religión. Siento que es la figura que más
destaca
a las personas y eso, porque obvio nunca va a estar de acuerdo con que quede embarazada un adolescente, pero también de que lo fuera a abortar.
Eso no están de acuerdo en nada. No todos los religiosos, sino hay, depende de la persona. Hay excepciones, obviamente. Pero de igual, disculpo que te interrumpa, no. Pero sí es muy cierto eso. Es como, no van a estar de acuerdo en nada. Si una adolescente sale embarazada, ¿qué van a decir? ¿De qué impura? ¿Cómo hasta ahorita? Tan chiquita. Pero si decide abortar, tomar esa decisión también de que, ay, no, mataste una vida, ¿cómo pudiste? Niño por nacer, ay, no.
Lo aparte, no sé si han escuchado que en la religión se dice mucho que tienes que tener los hijos que Dios te mande. O sea, según la religión católica, antes se creía que no podías usar métodos anticonceptivos. ¿Todavía? Porque es un pecado. Tienes que tener los hijos que Dios te mande, pero ¿cómo puede ser eso posible si un adolescente quiere empezar su vida sexual desde que puede, desde que 12, 13 años? Pues es su libertad, siento yo, que haga lo que quiera y no por eso quiere tener hijos ya. Pues puede disfrutar de su vida sexual y cuidarse y no tener hijos, porque siento que en eso la religión diría no. Tienes que ya, si vas a empezar tu vida sexual, pues tienes que tener los hijos que Dios te mande. Y la mujer allí que va a tener 10 hijos y empieza desde ahorita.
Así eran las familias anteriores, bien largas.
De 10 hijos.
Sí, mínimo. Pero yo ahorita ya muchas personas, hay hasta he escuchado que no quieren tener hijos. Uh-huh. Y de hecho hay personas que apenas escuché un caso de una muchacha que dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a querer tener hijos nunca. Y mejor me voy a operar definitivamente para no tener familia. Y eso es...
También
es muy juzgado, sí. Que no se puede hacer. Pero ya, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado que muchos compañeros dicen, no, yo no voy a tener hijos.
Uh-huh. Yo soy esa compañera. Y pues, en lo personal sí me ha pasado. Que de repente lo mencione gente grande mayormente, te vas a arrepentir, no sabes lo que estás diciendo, estás muy chiquita todavía. Y es como, si me arrepiento, pues será, pero yo me conozco muy bien y la verdad es algo que no pienso tener.
Sí. O algo que le pegan mucho es de que ¿quién te va a cuidar de grande?
Ajá, ¿quién te va a cuidar de grande? Pues me voy al asilo, no sé, pero no porque sean mis hijos van a tener la responsabilidad de cuidarme de grande.
Y más aparte tenemos la responsabilidad de comenzar a cuidarnos desde ahorita para no tener que nos cuiden.
Tener tantos problemas.
Una enfermedad ya. O algo así.
¿Ustedes no conocen algunas experiencias personales de adolescentes que han enfrentado el embarazo?
Pues... yo he conocido solamente al que mencionó anteriormente, pero mi hermana tenía una compañera en la secundaria que cuando estaba en segundo quedó embarazada.
¿Muy joven?
Muy joven, es que tenía un novio y el novio le decía, ¡ay, pues dame la muestra de amor!
¡Ay, <¡Dadero!
risa> Y entonces, pues en el 14 de febrero, que ya hasta se decida, cuídense, chicas, pues le dice, ¡ay, dame la muestra de amor! Y la muchacha, ¡ay, va! Y ya, pues quedó embarazada, porque el muchacho no, sí se usaron un condón, pero no lo sabían usar.
También es.
Y ¿el novio era mayor o no?
¿Cuántos años
tenía? También era de secundaria, de hecho eran como compañeros, pero no iban en el mismo salón. Pues de secundaria.
Porque usualmente casi siempre los novios mayores son los que les dicen, no, pues eso de la muestra de amor. No,
entrar en eso de los personas mayores que se buscan a niñas también.
También, sí, pero, y entonces la muchacha quedó embarazada. Y le comentó a mi hermana, oye, ¿sabes qué? Fíjate que tuve relaciones con mi novio y pues pasó esto y aquello. Y ya le dijo mi hermana, no, pues fíjate, haz una prueba de embarazo para ver si estás embarazada. Y ya la muchacha pues así como de, ay, pues, ¿y cómo voy a ir a comprar la prueba? Porque pues tenía que 13, 14 años si acaso. Y dice, ay, ¿cómo voy a ir a comprar la prueba? ¡Qué vergüenza! La farmacia, acompáñame, ándale, acompáñame, por favor. Y pues ya fue mi hermana y le dijo a mi mamá, oye, mamá, voy a ir a acompañar a mi compañera a comprar una prima y un abrazo. Y ya le dijo a mi mamá, pues si quieres yo las acompaño, que yo las compro.
Ay, qué bonito.
Y ya entonces van y la compraron y pues ya la muchacha se la hizo y pues sí, estaba embarazada. Y pues ya no lleva ni cómo decirle a los papás, ay, mamá, papá, estoy embarazada. Y ya que le dijo, se pelearon los papás porque la mamá pues le dijo así como, el papá le dijo, ¿cómo es tu culpa? ¿Por qué no la cuidaste? Tú estás al cargo de ella.
¿Y él, que la ¿y él no? ¿Y él no?
Pues sí, porque el señor trabajaba y entonces como que estaba...
De hecho la culpa a la mamá nada más.
Y entonces la señora de hecho se separó del señor, la muchacha se tuvo que hacer cargo de sus hermanos y así, y pues tuvo al niño, pero se tenía que hacer cargo de su hijo, de sus hermanos, y pues su papá estaba trabajando y ella tuvo que salirse completamente de estudiar, abandonó los estudios. Entonces fue muy difícil porque le platicaba a mi hermana así como de, ya no puedo ni siquiera salir porque tengo que cuidar a mi hijo y encima a mis hermanos y ya estoy estresada, ya no puedo con esto. El muchacho nada más fue bueno para dejarla embarazada porque
y se fue.
Se fue, ya nada de figura paterna. Todo, y dijeras, bueno, también el dinero, porque la muchacha tenía dinero, pero si por ejemplo no hubiera tenido, hubiera sido muy complicado para ella mantener a su hijo, porque a esa edad, o sea, no podía trabajar y cuidar al niño, porque la mamá pues de a tiro ya no estaba ahí para ayudarla. Entonces siento que fue muy complicado para ella, pero ya su niño ya está grande y eso, y le dije a mi hermana, ¿y te arrepientes de tu decisión, o sea, de haberlo tenido? Y dice que la verdad es que ella no se arrepiente porque a pesar de que fue muy difícil para ella, quiere mucho a su hijo y pues no se arrepiente porque ya su hijo está grande y dice, me va a tocar quizás conocer a los hijos de mi hijo y todavía no va a estar tan grande, va a estar joven. Pero siente que es una decisión muy difícil y fue una experiencia completamente complicada para ella. No sé a ustedes si les ha tocado escuchar de otra experiencia, a mí eso me tocó indirectamente, yo era todavía niña cuando pasó eso.
La verdad que no, una experiencia así de cercana no me ha tocado, pero como lo mencionas es algo bastante complicado y lo mismo que decíamos, su vida social pues básicamente se va a acabar y en estos casos en los que no había apoyo, básicamente salió sola, trabajando y todo, ¿no?
Pues el apoyo económico se lo dio todo el papá, la verdad, fue hasta eso.
Fue un
el papá, o sea, así como que de, pues
muy,
ya,
muy, muy de huevo.
Ey, pues ya que estás embarazada, pues ya qué, pero pues sí le dio todos los recursos y el niño no le hizo falta nada, porque si hubiera sido que el papá le dijera, no, pues hazte cargo de eso, y el muchacho no le hubiera ayudado tampoco, porque el papá se desafanó completamente, pues había sido muy difícil para ella, porque aparte de que ya no estaba estudiando, 13, 14 años de esa edad, es bien difícil que tengan un trabajo y más si ven que estás embarazada.
Con los prejuicios que existen, y lo peor.
Lo aparte, los trabajos están muy mal pagados.
Sí, y los salarios están bajos.
Están muy mal pagados y cómo se iba a hacer para alimentar al niño y encima ella, iba a ser bien complicado. Al menos ahí el apoyo del papá fue clave para que ella
saliera adelante.
Sí, la verdad que sí.
Sí, porque un embarazo es caro y eso creo que no se menciona mucho. También creo que se deberían dar esas pláticas sobre la economía, calcular cuánto más o menos, por ejemplo, a mí me contó una conocida mía, por así decirlo, que pues tiene sus hijos, ¿verdad? Uh-huh. Y que ella le dijo a su hijo mayor, le dijo, calcula esto, cuánto sale de cada cosa para ver cuánto salía de la cuenta, si es que pues embarazaba una muchacha, cuánto uh-huh. le salía. También eso les podría dar un sustito, yo creo, porque es bastante caro. La muchacha dices que tuvo el apoyo, pero los que no tienen los recursos para tener un embarazo, llevar un seguimiento adecuado, por así decirlo, no sé, imagínate.
Sí, siento que es demasiado, demasiado complicado.
Y más para un adolescente que hay más riesgo de muerte en el embarazo, de eclampsia también, luego también todos los riesgos que conlleva el embarazo, me parece bastante fuerte.
¿Qué es eso de eclampsia?
Cuando se le sube, después de la preeclampsia, es que se le sube la presión, básicamente, y pues muchas
mujeres también. La ponen en riesgo.
Sí.
Más aparte, eso que dices de la cantidad de dinero que gastan en cuidar al niño, pero luego todavía falta cuando va a crecer.
Mudan la ropa cada mes.
Cuando se vuelven niños, ya luego adolescentes. Y después de todo, se supone que deben de mantener a sus hijos hasta que estudian, ¿no?
Ajá. Y luego también lo que mencionaste es que la amiga de tu hermana, que al final fue sí, fue muy difícil y complicado, pero fue una maternidad deseada, algo que es bastante importante.
sí, siento que a veces decía como que, ay, ya no soporto a mi hijo, porque pues sí, era una muchacha, la verdad.
Era demasiado estrés para alguien tan pequeña.
Pero aparte siento que hay algo también que no se toma. La madurez que tiene la madre cuando tiene el hijo no es, todavía sigue siendo en sí...
Una niña,
pues. Una niña, ajá. Y la muchacha decía, mi hermana le daba risa porque decía, parece que el niño es su juguete, se invierte ahí poniéndole filtros de Snapchat, ahí el niño ahí con la babita, haciéndole stickers. Entonces, y mi hermana decía, ay, pues, como que ya una mamá madura no hace ese tipo de cosas, es como que tiene, dice, oh, es mi hijo, no mi juguete, de andarme divirtiendo, ¿verdad? Uh-huh. Pero pues es un poco en sí tierno, pero siento que también es como que esa madurez que no están completamente preparadas para ser madres y no van a actuar como una madre que ya más o menos está en la edad que debe de tener más o menos
sus hijos, es más madura. Física y emocionalmente, por así decirlo.
Sí, porque es un poco, ahorita me acordé que mi vecina tuvo sus hijos muy muy joven, tenía que como unos, también como 16 máximo años, uh-huh, cuando empezó a tener su primera hija, y a mí me sorprende porque sí, no es muy madura de todavía, y a la niña a veces que se porta mal y eso, le dice, ayer se vomitó la niña, y le dice, limpia el vómito, te lo vas a tragar, y traía a la niña de las drenas, así, y yo así como de, ay, y hay veces que me da
tanto coraje, háblale al DIF, mija,
de decirle, ajá, pero es que lo hizo propicio porque el esposo, así con ganas de, oh, te abogó, tú le dijiste a mi hija, pues ahorita me la vas a pagar tú. Y es un poquito fuerte porque tiene ya dos hijos. O sea, tuvo la otra niña como a los 15, 16 y ya lo tuvo el otro niño. Y entonces al niño lo cuida bien mucho, pero la niña. Y si pelea al niño o la niña, se los va a pagar la pobre niña que está bien chiquita. O sea, tiene como 4 años máximo la niña y se las va a pagar por eso.
Pobre niña.
Sí, siento que es muy complicado ese tema.
Y abordando sobre ese tema, que la maternidad desea también la madurez de la madre, porque siento que también le exigen mucho a una niña que básicamente está siendo casi que obligada a ser madre, no le exijan la misma madurez, y también pues eso puede tener repercusiones en el desarrollo del niño o de la niña. Puede que probablemente, al no ser un hijo deseado, tenga muchos problemas de autoestima y demás cuestiones.
¿Qué piensas del embarazo en la adolescencia?
Que el embarazo en la adolescencia es como... puede afectar a sus vidas, tanto social, económica. No es una edad adecuada como para tener hijos.
¿Conoces a alguien que haya pasado esa situación?
Sí, una amiga tuvo...
¿Cuáles son los factores que contribuyen a la tasa de embarazos en adolescentes?
No tener como mucha información sobre anticonceptivos o no tener tanta supervisión de los padres, supongo.
¿Cómo afecta el embarazo a la vida de los adolescentes y sus familias?
Yo siento que es muy... afecta demasiado, ya que te cambia la vida por completo, tu vida cambia al 100 y pues dejas de hacer muchas cosas como ir a la escuela, tener tiempo para ti, ya todo es dedicado a tu hijo, a tu bebé.
Continuamos en Bachillerato Radiofónico, la voz de los jóvenes al aire. Bachillerato Radiofónico, regresamos.
Caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Y en la luna gritan las olas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor. Tienes la misma culpa que tengo, aunque te cueste admitir que sientes como siento. La almohada no suele mentir. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón se oyen gritos de amor. En la luna gritan las olas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer.
¿Qué pasa si quedas embarazada? Pues lo que queremos principalmente es que sean la menor cantidad de faltas, pero obviamente pues hay días que se tienen que faltar. En caso de que todavía estés embarazada y necesitas acudir a tus citas médicas, es necesario justificarlas aquí en prefectura llevando los papeles que se te piden, llenando formato que corresponde y comprobando que estás acudiendo a tus citas. Cuando ya nace el bebé, o más bien días previos a tu fecha de parto, acudí con la orientadora o con las autoridades, que en este caso sería la secretaria general, para que no pierdas derecho o no repruebes por faltas, siempre y cuando estés comprometida a enviar todas las actividades y tareas, y para que ellos vean la manera de estar en contacto contigo y hablen con los maestros. Y asistir en cuanto avance la recuperación y reintegrarse otra vez al grupo. No hay otra manera, porque recordemos que son menores de edad y en este caso pues no hay incapacidad de ninguno, ni en su trabajo ni aquí de la prepa. Entonces es solamente eso, así es como se puede ayudar. Bueno, y como prepa, ¿cómo podemos abonar a reducir la prevención de embarazos no deseados? Bueno, aquí tenemos algunas materias, como es la sexualidad humana, que se ve en métodos anticonceptivos, las enfermedades de transmisión sexual, los riesgos que pueden presentar los adolescentes por embarazos no deseados. Tenemos algunas materias como diseño de plan de vida, en donde el alumno se puede analizar, reflexionar, cómo se puede visualizar en un futuro, sus objetivos, sus metas a largo o corto plazo. También hay ocasiones en que vienen personal del IMSS a ofrecer charlas informativas donde se ven más a fondo los métodos anticonceptivos o las enfermedades de transmisión sexual, las complicaciones y riesgos en el adolescente. También en orientación educativa tenemos una condonera donde no se cobra y el alumno que lo requiera solito va y toma pues su condón. El alumno es libre de tomar en caso de que lo requiera. Estos, obviamente, los papás están de acuerdo, se informan en semestre a semestre en las juntas. Ellos saben de eso y están a favor también. Y ya de forma un poquito más privada, ya en lo particular conmigo, ya sea en atención psicológica, se han acercado para expresarme algunas sobre sus dudas del tema, pues, sexual en este caso, ¿no?
A temblar cuando él se acercó a mí, pude sentir que no tendría voluntad, apenas y dije no, y él me empezó a desnudar y me puse a llorar. Poco después del final, sus ojos, su adiós, me dieron la verdad. Pude saber que él no sería para mí y yo sí para él, aunque nunca lo vuelva a ver, aunque nunca lo vuelva a ver. Poco tiempo después tuve un nuevo temor, mi cuerpo cambió con una revolución. Me cansé de esperar lo que llega cada mes, fue cuando comprendí que algo crece dentro de mí. Quisiera llorar y quisiera gritar que me siento tan sola, que casi juro que mi ángel me abandonó, que el sol me huye para no ver mi dolor, y mi mayor consuelo me da tanto miedo, se vuelve y crece adentro de mi cuerpo.
Bueno, estamos de regreso con el bachillerato radiofónico y es hora ya de cerrar el tema y es nuestras conclusiones.
Bueno, mis conclusiones, ya se acerca el 14 de febrero, chavitos, disfruten pero con protección, no, en serio, ya, cuídense de verdad. El embarazo adolescente es algo bastante fuerte, son demasiados cambios y si podemos tener los métodos para prevenirlo, estaría mucho mejor. Mi conclusión, chicas, morras, cuídense.
Y nunca tengan miedo de preguntar a sus familiares, sí, a personas que, maestros, lo que sea. Incluso creo, nos acabamos de enterar que hay una beca en la preparatoria de G que apoya a las madres, creo que tienen hijos o en mujeres embarazadas, al parecer.
Sí, estaría muy bien que haya, que se brindara más sobre ese tipo de información.
La verdad yo no la conocí. Yo tampoco. Y sería muy útil para todas esas mujeres.
Sí, porque a veces ni siquiera la familia las quieren apoyar. Y hablando de la prepa, también hay psicólogas en la prepa a las que pueden acudir, porque también pues es algo, una carga emocional bastante fuerte el pasar por esto, y más siendo un adolescente. Recordemos que se pueden derivar ciertos trastornos, como lo mencionó Anaí, el estrés, trastornos de ansiedad, pero también podría ser trastornos depresivos.
Sí, me ha tocado escuchar también sobre lo de las becas, cuando para aplicar a ciertas becas te dan como puntos por ser madre, más si eres madre como soltera y tu pareja no te apoya, te dan como más ventajas sobre otras personas para que tengan los recursos, porque se supone que si estás estudiando y encima eres mamá, es como todo un reto que sigas estudiando ya siendo mamá. Y es como un apoyo que te brindan, que y también sobre becas de gobierno que te apoyan para por ser mamá, y más si eres madre soltera, te dan el apoyo para que tú sigas continuando con tus estudios, y a veces hasta hay apoyos de guardería para que tú puedas dejar a tu niño y no te tengas que preocupar por tener lo que llevar a clases y así, y el niño pueda tener como una educación más o menos regular, promedio, para que no se sienta como excluido de que, ay, mi mamá fue una mamá adolescente y yo fui...
Una mamá ausente, básicamente.
Ajá, sí.
No, me parecen bastante bien los distintas ayudas que puedan hacerse. Y si es que llega a pasar, también padres, háganse responsables. No le dejen todo a la madre. También ustedes
papá
tuvieron
y
que
mamá.
Ver ambos. Pero igual esperemos que no llegue a pasar.
Sí, ya como estuvimos hablando, viendo todas las consecuencias, también factores, creo que es para concientizar a los adolescentes y eso, a que tengan... Pues
cuidadillo.
Pensársela antes de cometer algún pequeño percance. Hay maneras de, si te equivocaste o eso, pues puedas todavía solucionarlo. Si ya está el embarazo, no tienes que espantar, dile a tus papás, busca ayuda. No creas que te vas a sentir rechazado, excluido. Todo tiene su tiempo y nada es un error. Las cosas siempre pasan por algo.
Bueno, chicas, ya llegó el momento de finalizar. Nosotras fuimos Ana Maitana González Corona,
Leslie Joanny Zamora Santellán,
María Carmina González García.
Agradecemos a quienes han hecho posible la emisión. Dirección: Elia Guadalupe Macías Vargas. Operación técnica: Israel Ramírez. Productor ejecutivo: Saraí Rodríguez y Benito Villaseñor. Adiós.
Gracias.
Bye.
Nos vemos.
Esto fue Bachillerato Radiofónico, el espacio indicado para escuchar el pensamiento joven. Sintonízanos la próxima emisión por esta frecuencia. Bachillerato Radiofónico. Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.